Hola, ¿qué tal? Soy Henry Molina. Crecí en una familia en la que habían miembros de diferentes iglesias. Siempre pensé que no importaba a la iglesia que vayamos, lo importante es amar a Jesús y ser buenas personas. Cuando crecí y movido por la duda ante los comentarios de mi papá, me interesé por conocer mi fe católica. Descubrí que esta forma de pensar no es correcta. Sé que como yo, hay muchos que piensan esto. Si estás dispuesto a formarte, quiero compartir contigo lo que descubrí. Hola, ¿qué tal? Deseo que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Les saluda su hermano y amigo Henry William Molina Valiente y quiero invitarlos a que nos pongamos en la presencia del Señor diciendo: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y nos darás una nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Iniciamos este episodio en el que estudiaremos la institución de la Iglesia de Jesús, o también podríamos decir el nuevo pueblo de Dios. En el episodio denominado De la Antigua a la Nueva Alianza, estudiamos que Dios, a través de Jeremías, dio a conocer que establecería una nueva alianza con un nuevo pueblo. Esto lo hizo por medio de Jesús, lo estudiamos en ese episodio. Si aún no lo han escuchado, pues los invito a que vayan y lo escuchen, ¿verdad? Para poder entender las ideas que presentaremos en este episodio. Quiero iniciar esta temática hablando de algo que la mayoría de las iglesias diferentes a la católica opinan al tener una idea equivocada de lo que es iglesia o lo que es religión. Es común escucharlos a ellos diciendo que Jesús pide una relación, no una religión. Eso es muy común. Jesús quiere una relación entre él y yo y no una religión. Entonces, aquí con esta idea hay algunos puntos que aclarar. En primero, pues queda claro que existe una confusión de términos. Porque si nosotros vamos y estudiamos qué significa religión, nos damos cuenta que religión viene del latín, que significa religare, y es decir, unir una cosa con la otra. Entonces, para poder yo tener una relación con Dios, según la etimología de la palabra religión, yo necesito precisamente eso, tener una religión, porque la religión es la que me permite a mí tener esa relación con Dios. Y esto lo podemos ver manifestado cuando Dios se hace hombre para unirse al pueblo de Dios, ¿verdad? Y eso está en San Mateo 1:23, donde dice: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. ¿Vemos? La unión de Dios con el hombre en la persona de Cristo, en su mente y en su corazón, eso es religión. Yo creo que existe un ser supremo. Entonces, ese ser supremo que yo creo que existe, yo lo adoro. Esa adoración que yo le doy a Dios, eso es religión. También si nosotros vamos y buscamos qué significa religión, vamos a encontrar que es la virtud que mueve a dar a Dios un culto debido. Y se nos presentan algunos elementos que tiene la religión. Por ejemplo, la religión tiene un ser supremo llamado Dios. También ese ser se manifiesta en lo sagrado. Y también este ser evoca una actitud religiosa en las personas. Es decir, unión entre la persona y este ser. La religión me permite a mí tener la relación que Dios quiere que tengamos con él. Por otra parte, al buscar la definición de cristianismo, fíjense bien, observamos que es conjunto de creencias y preceptos que constituyen la religión de Jesucristo. Esa definición yo la he sacado del Diccionario de la Lengua Española. Imagínense, dice que el cristianismo es el conjunto de creencias y preceptos que constituyen, ahí no dice la relación, sino que dice la religión de Jesucristo. No se puede entender el cristianismo sin religión. La religiosidad nos lleva a cumplir la voluntad de Dios, aunque seamos pecadores. San Juan 9:31 dice: sabemos que Dios no escucha a los pecadores, mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a ese le escucha. Aquí quiero que aclarar, ¿verdad?, que en las Biblias no católicas, donde dice si uno es religioso, lo han sustituido por palabras como piadoso o temeroso de Dios. La explicación del por qué se da esto lo pueden ustedes encontrar en el episodio en el que hablamos sobre la historia del canon bíblico. Si no lo han escuchado, pues los invito a que lo hagan. Entonces vemos lo que nos dice San Juan 9:31. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a ese lo escucha. También en Santiago 1:26 nos advierte que si estamos dentro de la religión, hay que poner freno a las obras de la carne. Entonces vemos pues que esta cuestión de entender la religión como el medio que me va a permitir a mí darle culto a Dios de una manera correcta, es algo que se ha creído desde los primeros días del cristianismo. Con esto se puede afirmar que la Biblia sí habla de religión y que no puedo decir soy creyente pero no soy religioso. En la Biblia podemos ver cómo Pablo era religioso cuando era fariseo. Lo pueden leer ustedes en Hechos 26:5. Pero luego cuando Pablo tiene la visión que Jesús le habla y le dice que por qué él persigue a los cristianos y Pablo se convierte, ¿ya? Pablo después de ser cristiano también precisamente lo acusan a él de ser religioso. Vemos en Hechos 25 del 18 al 19, ahí nos dice: estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él, dice, ciertas cuestiones acerca, miren hermanos, acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. ¿Ya? Entonces vean, a Pablo lo acusaban por ser religioso, lo acusaban porque él era de la religión de Jesús. ¿Ya? Entonces sí, el término religión tiene lo podemos rastrear nosotros en las Sagradas Escrituras. Ahora bien, al hablar del nuevo pueblo de Dios, en sus inicios existen varios momentos fundacionales. El pueblo de Israel, ¿verdad? Nosotros vimos cómo Dios se lo promete a Abraham, después pues las 12 tribus, y poco a poco el pueblo se va haciendo grande. Entonces lo mismo pasa con el nuevo pueblo. Como dijimos, es una prefiguración. El primer momento fundacional donde podemos destacar que este pueblo nace, lo podemos encontrar en San Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 19, donde dice: subió al monte, hablando de Jesús, ¿verdad? Subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron donde él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro. Importante. Después ahí empieza a narrar los nombres de los 12 apóstoles, ¿verdad? En este primer texto podemos evidenciar cómo Jesús, al iniciar su misión, lo primero que hace es conformar un grupo de apóstoles. Y vean, hermanos, fueron 12. Aquí vemos la primera prefiguración. En el Antiguo Testamento teníamos 12 tribus de las cuales salieron todo el pueblo de Israel. Ahora en el Nuevo Testamento tenemos 12 apóstoles. Jesús forma su nuevo pueblo, su nuevo grupo, podríamos decir también su nueva comunidad o su nueva asamblea. Otro momento fundacional, y quizás es donde más evidente se ve la institución de la iglesia, es el que encontramos en San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20, donde dice: llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Les dijo él, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré la llave del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Veamos entonces, hermanos, qué texto más importante. En este texto yo quiero que veamos algunas cuestiones. En principio, Dios quiere que nosotros tengamos certeza de quién es su Hijo Jesucristo. Y por eso les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después les dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ya Jesús le va a decir a Pedro que la respuesta que ha dado ha sido inspirada por Dios. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, es una respuesta la que Pedro da, inspirada por Dios. Ahora, ¿qué le dice Jesús a Pedro? Le dice, y por esa respuesta que tú has dicho, yo te quiero decir que tú eres Pedro. Aquí voy a dejar la explicación, digamos, más profunda de esta idea de Pedro y piedra para cuando veamos el tema del Papa, porque ahí creo que es un poco más importante profundizar. Entonces, ahora no voy a profundizar en esto. Solamente que quede claro que Jesús le dijo, tú eres Pedro. Ustedes saben que él no se llamaba Pedro, sino que se llamaba Simón. Entonces Jesús le cambia el nombre. En el lenguaje bíblico, cuando hay un cambio de nombre, es porque la misión que la persona ha sido llamada va a ser cambiada, ¿verdad? O se le va a delegar una nueva misión, acorde al nuevo nombre. Igualmente, cuando estudiemos el tema del Papa, del papado, ahí vamos a profundizar en estas ideas. Entonces, ahora yo me quiero centrar en la siguiente palabra que Jesús le dijo, cuando le dice que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Porque el tema de ahora es la iglesia de Jesús. Entonces, Jesús le dice a Pedro, edificaré mi iglesia. Y a esa iglesia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, veamos aquí. Jesús le dice a Pedro que quien va a edificar la iglesia no es Pedro, sino que quien va a edificar la iglesia es Jesús. Jesús está poniendo un cimiento, una piedra. Más adelante la Biblia nos va a decir que la piedra angular es Jesús, pero que Jesús construye sobre el fundamento apostólico y sobre el fundamento de los profetas. Entonces Jesús ahora está poniendo ese fundamento apostólico en Pedro. Y quien va a construir esa iglesia, quien nos va a dar a nosotros la capacidad para poder aceptar y unirnos a esa iglesia, no es Pedro. La iglesia nos enseña que quien nos da a nosotros la facultad para poder ser parte de esas piedritas que van edificando la iglesia es Jesús. Por eso aquí nos dice, Jesús le dice que él edificará, que el constructor de la iglesia es Jesús. Ahora bien, ¿qué va a edificar a Jesús? ¿Una iglesia o muchas iglesias? Jesús le dice, edificaré mi iglesia. Y mi es una palabra en singular. Entonces ahí nos está hablando de que Jesús sí edificó una. ¿Una qué? Una iglesia. No edificó el montón de iglesias. La idea correcta para entender iglesia, tenemos que pensar cómo se hacía en los tiempos de Jesús para poder entender qué es una iglesia. Iglesia es una congregación de fieles cristianos. Y esa congregación nace en virtud del bautismo instituido por Jesús. La palabra iglesia viene del griego, eclesia, que significa asamblea o comunidad que se reúne por convocatoria. En el lenguaje civil significaba la asamblea del pueblo, que era llamada a reunirse. Entonces vemos que siempre la idea de iglesia ha sido un grupo de personas que se reúnen. En el lenguaje religioso era la asamblea convocada por Dios. En hebreo se designaba con la palabra kahal, la asamblea convocada por Dios. Es un grupo de gente reunida aquí en la tierra, en un lugar de la historia determinado. Si vemos desde el inicio del antiguo pueblo, siempre se trató de personas, es decir, Abraham era un hombre, no un ángel. Su patria era Ur de los Caldeos y no una nube. Abraham tenía padre, tenía madre, tenía esposa y tuvo hijo dentro de lo que surge el pueblo de Israel. De igual manera, la iglesia que fundó Jesús es visible. Lo corroboramos con la experiencia de Pablo. Pablo no perseguía espíritus, Pablo perseguía a cristianos. Y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y podemos ver sus manifestaciones actualmente, porque la iglesia de Jesús todavía está entre nosotros. Ahora bien, Jesús le dice a Pedro, edificaré mi iglesia, pero después le dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y le dice, a ti te daré la llave del reino de los cielos. Esta es otra idea en la que yo quiero que reparemos un poco. ¿Qué significa entregar las llaves? Aquí es donde cobra importancia lo que estudiamos en el episodio sobre la historia del canon bíblico, sobre cuál es la forma correcta de interpretar las Sagradas Escrituras. Nuevamente, hermanos, si no lo han escuchado, los invito a hacerlo para que sepan a qué nos referimos. Hay que decir al respecto de esto que este Evangelio fue escrito por Mateo a hebreos, que toda la vida vivieron en el pueblo original, es decir, nunca salieron de Israel y que por lo tanto conocían sus tradiciones. Pero, ¿por qué digo esto? Porque la monarquía hebrea se caracterizó porque los reyes siempre tenían un mayordomo y los destinatarios originales de este evangelio sabían esto, ya que toda la vida habían vivido en esta tierra y conocían estas costumbres. El mayordomo es el encargado de una casa o de un reino en este caso, ¿verdad? O de cierta propiedad perteneciente a otra persona. Algunas traducciones bíblicas utilizan las palabras de administrador o intendente para referirse a esta función de mayordomo, pero todas provienen de la misma palabra hebrea que se pronuncia más o menos como sokhen, algo así, ¿verdad? Que se traduce como mayordomo. No soy experto en hebreo, hermanos, por eso si la pronunciación no me sale bien, ay, me disculpan. Pero todas estas palabras, ya sea de administrador, intendente, vienen de esta raíz, ¿verdad? De mayordomo. Y algunos ejemplos de estos en la cultura hebrea los encontramos en los siguientes textos bíblicos. Vean, estos ejemplos yo se los presento para que ustedes entiendan lo que está haciendo Jesús con Pedro. Pedro, al decirle, perdón, Jesús al decirle a Pedro, a ti te doy las llaves, le está diciendo, te estoy nombrando como mi mayordomo. Veamos lo que dice Génesis 39, del 1 al 9. Ahí hay un ejemplo de lo que hacía un mayordomo. Está hablando de José, donde dice, José fue bajado a Egipto y le compró un egipcio, Putifar, eunuco de Faraón y jefe de los guardias. Le compró a los ismaelitas que le habían bajado allá. Yahvé asistió a José, que llegó a ser un hombre afortunado mientras estaba en casa de su señor egipcio. Este echó de ver que Yahvé estaba con él y que Yahvé hacía prosperar todas sus empresas. José ganó su favor y entró a su servicio, y su señor lo puso al frente de su casa. Y todo cuanto tenía, vean, todo cuanto tenía se lo confió. ¿Ya? El rey está confiando todo lo que tenía a esta persona. En este caso, el mayordomo, José. Desde entonces, dice, le encargó de toda su casa y de todo lo que tenía. Y Yahvé bendijo la casa de los egipcios en atención a José, extendiéndose la bendición de Yahvé a todo cuanto tenía en casa y en el campo. Él mismo dejó todo lo suyo en manos de José, y con él ya no se preocupó personalmente de nada más que del pan que comía. Vean, el rey se despreocupó totalmente de todas sus responsabilidades. ¿Por qué? Porque las delega en José. Entonces, esa es la idea del mayordomo. En tiempos de Jesús, esta idea del mayordomo se mantenía y existían mayordomos. Lo podemos evidenciar en el Evangelio de San Lucas 8:3, donde dice: Juana, mujer de Cusa, un mayordomo de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Veamos pues en este texto cómo en tiempos de Jesús Herodes también tenía un mayordomo. Ahora bien, la prefiguración más clara de esta actitud que está teniendo Jesús con Pedro la podemos encontrar en el libro de Isaías, capítulo 22. Versículos, vamos a leer el 15 y de allí nos vamos a saltar al 20, el 22, para no alargarnos mucho, ¿verdad? Donde se ve el enojo de Dios con un mal mayordomo y se muestra el ritual para la elección de un nuevo mayordomo. El texto dice así, versículo 15 de Isaías 22, dice: Así dice el Señor Yahvé Sabaoth, preséntate al mayordomo de Sebna, encargado del palacio. Ahora nos saltamos al 22. Dice, como una profecía, aquel día, dice, llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilquías. Pongan atención a partir de este momento, hermano. Dice, le revestiré de túnica, con tu fajín le sujetaré, tu autoridad pondré en su mano. Y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Escuchen esto, hermanos. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Escuchen esto. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Vemos entonces aquí cómo al mayordomo se le entregaban las llaves del reino. Y decía que la puerta que él abriera, esa puerta quedaba abierta. Y la puerta que él cerrara, esa puerta quedaba cerrada. Es lo mismo que Jesús le está diciendo a Pedro. Te doy la llave del reino. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces el pueblo de Israel conocía, porque esto era parte de su cultura. Y cuando Mateo decide escribir esto, si ustedes se fijan, esto únicamente aparece en el Evangelio de San Mateo, porque es el único Evangelio escrito exclusivamente para el pueblo hebreo. Entonces Mateo decide poner esto porque sabía que al poner la idea de que Jesús entregaba las llaves a Pedro, lo estaba nombrando mayordomo, es decir, el administrador de su reino aquí en la tierra. ¿Ya? Ahora bien, Jesús le dice, te doy las llaves, pero ¿cuáles son las llaves que le da? Son las llaves del reino de los cielos. Cristo habla aquí no solo de una iglesia, sino también de un reino. Tiene sentido porque Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Ahora bien, ¿qué tipo de reino es el reino de Cristo? En el libro de Daniel se nos narra cómo el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que no lo dejaba dormir por tanta preocupación. Entonces él quería que alguien se lo interpretara. Y primero mandó a llamar a sus magos, a sus consejeros, y les dijo que si no se lo podían interpretar correctamente, que los iba a matar. Y efectivamente no pudieron. Entonces Daniel se dio cuenta y oró junto a otros amigos para que el Señor le permitiera a él poder entender este sueño del rey Nabucodonosor y poder hacerlo exponer a él. Entonces, vamos a leer en el capítulo 2 del libro de Daniel, del versículo 35 hasta el 45. Yo sé que es un poco larga la lectura, hermanos, pero es importante que la hagamos para entender a qué se refería Jesús cuando le dijo a Pedro, aquí están las llaves, a ti te doy las llaves del reino. Entonces Daniel le dijo al rey, versículo 31, vamos a empezar desde el 31. Tú, rey, estabas mirando y apareció una gran estatua. Aquí Daniel está diciendo al rey lo que él había soñado. Su brillo extraordinario resplandecía ante ti y su aspecto era terrible. Aquella estatua tenía la cabeza de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies parte de hierro y parte de barro. Seguías mirando hasta que una piedra se desprendió sin intervención de mano alguna, golpeó la estatua sobre los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. Entonces se hicieron pedazos a la vez el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de una era de verano. El viento se los llevó y desaparecieron sin dejar rastro, y la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una montaña y llenó toda la tierra. Este es el sueño. Su interpretación la vamos a exponer al rey. Tu majestad, eres el rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha entregado el reino, el poder, la fuerza y la gloria, y en cuyas manos ha puesto todo lugar donde habitan los hombres, las bestias, el campo y las aves del cielo. Tu dominio se extiende sobre todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. En tu lugar se establecerá después otro reino inferior a ti, y luego otro tercer reino de bronce, que dominará toda la tierra. Habrá después un cuarto reino fuerte como el hierro. Y lo mismo que el hierro rompe y se machaca todo como el hierro demoledor, él romperá y triturará a todos ellos. Los pies y los dedos que viste, parte de barro, de alfarero y parte de hierro, serán un reino dividido, porque tendrá la fuerza del hierro, pero vistes hierro mezclado con barro de arcilla, como los dedos de los pies, parte de hierro y parte de barro. Parte del reino será fuerte y parte será débil, como viste el hierro mezclado con barro de arcilla. Así se mezclarán ellos mediante descendencias humanas, pero no llegarán a unirse el uno con el otro. Lo mismo que el hierro no se fusiona con el barro, en los días de esos reyes, el Dios del cielo, escuchen, aquí viene ya la explicación ya más puntual, en los días de esos reyes, el Dios del cielo suscitará un reino que nunca será destruido, y ese reino no pasará a otro pueblo, destruirá y acabará con todos los demás reinos, y él permanecerá por siempre, tal como viste que la montaña se desprendió de una piedra sin intervención humana y que destrozó el hierro y el bronce y el barro y la plata y el oro, así el gran Dios da a conocer al rey lo que sucederá después de esto. El sueño es verdadero y la interpretación cierta. Imagínense, hermanos, en tiempos de Daniel, ya el rey Nabucodonosor soñó con un reino que iba a reinar para siempre, que iba a estar presente en la tierra para siempre. Podemos decir, hermanos, que esa roca es ese reino que nunca será aniquilado. Por eso dice Jesús, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Ese es el reino de Cristo manifestado en su única iglesia. Verá pasar a lo largo de la historia muchos reyes, presidentes, emperadores, reformas, así como la que hizo Martín Lutero, que dijo que iba a destruir la iglesia. Este reino también va a ver pasar cismas y no será destruido. Además, va a haber a muchos malos cristianos dentro de su mismo reino que tampoco la vamos a poder destruir. Además, dice que este va a crecer y crecer hasta llegar a todos los confines de la tierra. Es decir, ya no va a ser un reino exclusivo del pueblo de Israel, sino un reino universal. Pongámosle atención a esta palabra. Ese reino va a ser universal. Otro texto bíblico que respalda la idea que el reino de Dios, predicado mediante su iglesia, jamás será vencido, lo encontramos en San Mateo 28, versículos de 18 al 20, que dice: Jesús se acercó a ellos, es decir, a los 12 apóstoles, ¿verdad? Y les habló así: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este texto podemos sacar muchas ideas, pero las vamos a dejar para los otros temas. Me quiero centrar en el último párrafo, donde dice: Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién se lo dijo Jesús? A los doce que había elegido para que a partir de ellos empezara a crecer su nuevo pueblo. Entonces, hermanos, Jesús le está diciendo a su iglesia que va a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Yo les pregunto a ustedes, ¿ya pasó el fin del mundo? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús sigue con su iglesia y que su iglesia, por más que vengan guerras, que por más que vengan cismas, como ya dijimos, por más que tenga ataques, su iglesia no va a ser vencida. ¿Por qué? Porque Jesús está con ella. Si fuera cierto que la iglesia de Jesús se corrompió, así como dicen hermanos de otra secta, lo que tendríamos que decir nosotros es que Jesús es un mentiroso. ¿Por qué? Porque no cumplió con esto que está diciendo en San Mateo 18, San Mateo 28, 20, donde dice que él va a estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces, si Jesús está con su iglesia, ¿cómo es posible que deje que las puertas del infierno la venzan? Si antes dijo que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ella. Entonces Jesús sí funda una iglesia. El que la edifica es él. ¿Ya? Jesús elige un mayordomo para que cuide su iglesia, para que la administre, le entrega las llaves. Y ya vimos que son las llaves del reino de los cielos, que va a prevalecer sobre todos los demás reinos. Y aparte de eso, vemos que a esa iglesia Jesús le dice que él va a estar con ella durante todos los días hasta el fin del mundo y que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra esa iglesia. Entonces, hermanos, vemos que Jesús sí tiene una iglesia. Entonces, hasta ahorita, hermanos, hemos hablado de iglesia. Jesús sí fundó una iglesia. ¿Ya? Y ya vimos todo lo que las ideas que les he compartido. Ahora quiero contarles algunas peculiaridades, ¿verdad?, que me llamaron la atención sobre la iglesia de los primeros siglos. Por ejemplo, la primera que descubrí, al nomás empezar a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, me di cuenta que la iglesia que Jesús fundó estaba acompañada siempre de la Virgen María. Y eso yo lo pude encontrar en Hechos 1:14. Ahí dice que cuando Jesús subió a los cielos, ¿verdad? Ahí los Hechos empiezan hablando de eso, la ascensión de Jesús al cielo. Y en el versículo 14 dice que todos ellos, los apóstoles, permanecían en la oración, en un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Yo quiero destacar algo. Vimos ya en temas anteriores cómo Jesús enalteció la figura de la mujer. A pesar de eso, en estos primeros días, cuando Jesús ascendió al cielo, todavía esta imagen de la mujer era concebida como algo que no tenía valor. Y por eso, si ustedes se fijan, la única mujer de la cual se da el nombre en este versículo es de la Virgen María. ¿Por qué? Por el nivel de importancia que tiene el ser la madre de Jesús. Entonces los apóstoles no se fueron a orar ellos solos, sino que siguieron unidos a la madre de Jesús. Entonces habría que valorar, esta iglesia de los primeros tiempos oraba en compañía de la Virgen María. Habría que valorar en las iglesias actuales cuál es la iglesia que sigue orando en compañía de la Virgen María. Yo hasta ahorita no he dado nombres de iglesias, estoy hablando de la iglesia de manera general. Otra peculiaridad que descubrí es que los primeros cristianos recibían la enseñanza de los apóstoles y se practicaba lo que ellos denominaban la fracción del pan. Y eso lo podemos encontrar en Hechos 2:42, donde dice que los primeros cristianos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, dice, a la fracción del pan y a las oraciones. Entonces, aquí hay dos cosas, ¿verdad? Ellos no iban a que les enseñara cualquier persona, sino que iban a que les enseñaran los apóstoles. Y la otra cosa importante, hacían la fracción del pan. Jesús dijo a sus discípulos, ¿verdad? Hagan esto en conmemoración mía. Y entonces vemos aquí en Hechos 2:42 que ellos hicieron caso a ese mandato de Jesús, siguieron haciendo esa fracción del pan, esa nueva Pascua que estaban celebrando los apóstoles, tal y como Jesús se los había ordenado, Porque Hechos 2:42 nos dice que ellos perseveraban en la fracción del pan y en las oraciones. Entonces yo me pongo a pensar, ¿verdad?, que la iglesia de Jesús pues siempre ha tenido dentro de su culto la fracción del pan. Habría que ver, ¿verdad?, cuál es la iglesia que desde ese tiempo hasta el tiempo actual mantiene la fracción del pan dentro de su culto. Otra peculiaridad que descubrí es que la primera iglesia, esta iglesia que Jesús fundó, celebraba la fiesta de Pentecostés. No es que se llamaran ellos iglesia pentecostal, sino que ellos tenían un día exclusivo durante todo el año para festejar ese acontecimiento importante de Pentecostés. Yo lo descubrí en Hechos 20:16, cuando dice: Pablo había resuelto pasar de largo por Éfeso para no perder tiempo en Asia. Se daba prisa porque quería estar, si le era posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. Vean, Pablo quería estar en esa fiesta de Pentecostés. O sea que los primeros cristianos tenían una fiesta que se llamaba fiesta de Pentecostés. Y Pablo quería estar allí, por eso él se daba prisa, dice. Esto también lo podemos ver en 1 Corintios 16, del 7 al 8, donde dice: Pues no quiero ahora veros solo de paso. Espero estar algún tiempo entre vosotros, si así lo permite el Señor. De todos modos, seguiré en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Ya? O sea, Pablo iba a pasar la fiesta de Pentecostés con la iglesia de Éfeso. Y otra peculiaridad que descubrí, hermanos, estudiando esto, es que la iglesia de Jesús, con el paso del tiempo, ya donde empezó a hacerse bastante grande, empezó a definir una jerarquía. Y en esa jerarquía ellos empezaron a instituir obispos, presbíteros y diáconos. Por motivos de tiempo no les voy a leer los textos, pero sí les puedo dar las citas bíblicas para que ustedes las busquen. Por ejemplo, la institución de los obispos la podemos encontrar en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1, también en Hechos 20:28. La institución de presbíteros la podemos encontrar en Hebreos 14:23 y la institución de diáconos la podemos encontrar en Hechos 6, versículos del 1 al 6 y en 1 de Timoteo 3:8. Básicamente en la primera carta de Timoteo capítulo 3, ahí habla de los tres figuras, ¿verdad? De obispo, de presbíteros y diáconos. Pero igual yo les dejo estos otros textos. Entonces, esto me llamó la atención, pues porque al ver que la primera iglesia fundada por Jesús tenía obispos, tenía presbíteros y tenía diáconos, entonces yo me pongo a ver las iglesias actuales y veo que no todas las iglesias cumplen con esto. Ahora bien, hermanos, ya para ir cerrando, yo quiero hablar con ustedes sobre lo importante que descubrí que para los primeros cristianos era la iglesia. En primer lugar, quiero compartir con ustedes la cita de Efesios 3, del 8 al 11. En esta cita hay algo que a mí me llama poderosamente la atención. Dice: a mí, ahí está hablando Pablo, ¿verdad?, el menor de todos los santos. Ustedes ya saben que Pablo decía que él no era digno de llamarse apóstol porque había perseguido a la iglesia. Entonces, por eso dice aquí: el menor de todos los santos, me fue concedida esta gracia. Vamos a ver cuál fue la gracia que dice Pablo que le fue concedida. La gracia que él dice que le fue concedida fue la de anunciar a los gentiles la inescrutable riqueza de Cristo y esclarecer cómo se ha dispensado, escuchen esto, que se ha dispensado el misterio escondido desde siglos en Dios, creador de todas las cosas. O sea que Pablo nos está diciendo que a él se le reveló que ese misterio que había estado escondido desde siglos, ya, ahora había sido revelado. ¿Y cuál es ese misterio? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifiesta a los principados, a las potestades en los cielos, mediante, escuchen esto, mediante que va a ser dada a conocer la multiforme sabiduría de Dios, mediante la iglesia, conforme al previo designio eterno que realizó en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Pablo nos está diciendo que en la iglesia se encuentra la multiforme sabiduría de Dios. Esto para mí fue revelador, porque a mí siempre me habían dicho que la sabiduría de Dios se encontraba única y exclusivamente en la Biblia. Pero Pablo no dice que la multiforme sabiduría de Dios la encontramos en la Biblia. Pablo dice que el misterio escondido de siglos en Dios creador de todas las cosas era que su multiforme sabiduría iba a ser dada a conocer a través de su iglesia. Eso es lo que está diciendo Pablo. En su iglesia encontramos nosotros la multiforme sabiduría de Dios. También en Efesios 3, si seguimos leyendo, ¿verdad? Acabamos de leer del 8 al 11. Vayámonos ahora al 20-21, Efesios 3, 20-21. Y vamos a ver qué importante en la iglesia. Dice, a aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente, mejor de lo que podamos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros, imagínense, a él la gloria, ¿a dónde se le da la gloria a Dios? En la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y en todos los tiempos. Amén. Imagínense, Pablo nos está diciendo que es en la iglesia donde se le da la gloria a Dios. Entonces sí es importante la iglesia. ¿Ya? Jesús ya vimos que sí fundó una iglesia y que esta iglesia es importante. Ya vimos que en la iglesia encontramos la multiforme sabiduría de Dios y ahora Pablo nos está diciendo que es en la iglesia donde se le da la gloria a Dios. Y encontré otra cosa, hermanos. Los primeros cristianos entendieron que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pablo lo deja claro en Efesios 5, 23 al 30, donde dice, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Antes bien, la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Imagínense qué importante, hermanos. Por eso, por esto mismo que Cristo cuida, que Cristo purifica a su iglesia, es impensable decir que Cristo la abandonó y que por lo tanto esta iglesia se corrompió, como dicen los hermanos de otras iglesias. Aquí está diciendo que Cristo entregó su vida por su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es su esposa. ¿Ya? Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Entonces quiere decir que si la iglesia se corrompió, Cristo tiene un cuerpo corrupto. Y eso es impensable. Cristo es santo, por lo tanto su iglesia es santa. Entonces vean qué importante es el hecho de entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo, así como lo entendieron los primeros cristianos, y en este caso en particular Pablo. Y finalmente, hermanos, algo que sí es sumamente increíble, es lo que encontré en 1 de Timoteo capítulo 3, versículos del 14 al 15. Ahí Pablo le escribe a Timoteo y le dice qué es la iglesia. Dice, por si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. ¿Y qué es la iglesia del Dios vivo? Dice que es columna y fundamento de la verdad. Imagínense, la iglesia del Dios vivo es columna y fundamento de la verdad. Otra vez, ahí nos dice, la Biblia es columna y fundamento de la verdad. Es cierto, la Biblia es palabra de Dios. Pero la verdad plena, la multiforme sabiduría de Dios está en la iglesia, que es columna y fundamento de la verdad. Estas ideas a mí me impactaron, hermanos. Ya vimos que la Biblia nace de la iglesia y que es la iglesia la que dice es palabra de Dios, estos libros son palabra de Dios. ¿Y por qué todo el mundo le creyó? Porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y por lo tanto, la iglesia no nos podía decir que libros que no eran inspirados fueran palabra de Dios. Por lo tanto, la iglesia no nos podía decir que libros que quedaron fuera eran palabra de Dios. Y por lo tanto, nosotros le creemos a la iglesia que esos libros elegidos por ellas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, más que todo en el Nuevo Testamento, porque el Antiguo ya estaba definido como la Septuaginta, entonces estos libros del Nuevo Testamento son palabra de Dios porque lo dice la iglesia, que es columna y fundamento de la verdad. Y es en la iglesia donde nosotros encontramos, decíamos, la multiforme sabiduría de Dios, y que ese misterio estaba oculto desde todos los tiempos, pero ha sido revelado por Cristo Jesús. Increíble, hermano. Yo le doy gracias a Dios porque me permitió ver todas estas cosas que sinceramente pues no las conocía. Ahora bien, entendiendo la visión de iglesia como un grupo, como una congregación, como una asamblea, Pablo nos invita a no alejarnos de esa asamblea, de esa congregación. Y él en Hebreos 10, versículos del 23 al 25, escribe. Dice, mantengámonos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras. Escuchen, sin abandonar vuestras propias asambleas, como algunos acostumbran a hacerlo. Antes bien, animados tanto más cuanto veis que se acerca ya el día. Entonces, hermanos, Pablo nos está diciendo que si somos conscientes de que la iglesia es columna y fundamento de la verdad, que la iglesia es la que nos presenta la multiforme sabiduría de Dios, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo quiere santificar esa iglesia, que no nos alejemos de esa iglesia. Eso nos está diciendo Pablo en Hebreos. Ahora yo me pongo a pensar, ¿por qué hay doctrinas que enseñan que Cristo no fundó una iglesia? Si no, ellos dicen una comunidad de creyentes. Entonces cada quien puede creer lo que quiere. ¿Por qué? ¿Por qué será, hermano? ¿O por qué hay unos que dicen que no es necesario estar en la iglesia para poder salvarse? ¿O que la religión no sirve de nada, sino que basta con una relación y que ya vimos que es una forma errónea de entender el término? Entonces, es necesaria la iglesia, hermano. Yo les dejo aquí algunas de las cosas que descubrí en mi estudio. Espero que les sirvan. Y quiero decirles que hasta este momento hemos estudiado que Jesús sí fundó una iglesia. Y hemos visto algunas prácticas y creencias que los primeros cristianos tenían al respecto. Ojo, que todavía no hemos dicho cómo se llama esa iglesia. Hemos hablado de la iglesia de manera general. Les comento además que cuando seguí profundizando en el estudio de la fe, descubrí que la iglesia de Jesús tiene cuatro características en las cuales se ve reflejada su esencia, porque en ella se denota la voluntad de Dios hacia su nuevo pueblo. Pero estas las comenzaremos a estudiar en los próximos episodios. Por el momento llegamos hasta aquí. Quiero agradecerles por el tiempo que han invertido en escuchar este episodio y a la vez pues invitarlos a que se suscriban a este podcast y que también pues en las medidas de sus posibilidades lo compartan. Sé que no se arrepentirán, por el contrario, les garantizo que si hacen este estudio de corazón, su fe crecerá, su vida será transformada y se convertirán en nuevos viñadores para la abundante mies en la que hay que trabajar para engrandecer el reino de Dios. Me quiero despedir agradeciendo a Dios Omnipotente por todos los beneficios que nos ha dispensado, a Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.